Hoy terminamos con lo que ha sido preguntas y respuestas. Yo sé que hay más preguntas. El próximo año me imagino que vamos a volver a tocar otras preguntas. La razón por esa serie, la razón que hemos pasado 3 semanas hablando de preguntas, de prácticas de nuestra vida, es porque muchas veces la religión se ha convertido en una gran lista de reglas. Y nosotros sabemos la respuesta religiosa a cada pregunta. Me haces una pregunta, yo te puedo decir la respuesta a la pregunta. Eso es lo que dicen en las iglesias. Pero nosotros queremos saber qué dice la palabra de Dios, porque nosotros sabemos que paz con Dios no se consigue por medio de reglas. Entonces, no es por hacer lo que toda la gente religiosa dice, es por hacer lo que Dios dice. La razón que eso es importante, y eso es algo que yo he visto en mi vida, y yo sé que ustedes han visto, es cuando nosotros obedecemos a Dios. Cada vez que yo he tomado un área de mi vida que ha estado fuera de la voluntad de Dios, donde yo no he estado obedeciendo a Dios, y he corregido eso y lo he puesto bajo la voluntad de Dios, sin duda, sin falla, siempre entro en la bendición de Dios. Siempre entro en el favor de Dios, y la Biblia enseña vez tras vez que cuando nosotros vivimos nuestras vidas a nuestra manera, fuera de la voluntad de Dios, fuera de lo que Dios dice, Dios no nos bendice. Dios no nos da su favor como Él da su favor a los que cumplen lo que Él pide. El Salmo, lo que hemos leído, vamos a leerlo juntos, Salmo 1. Feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común con los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita día y noche. Ese hombre es como un árbol plantado a la orilla de un río, que da su fruto a su tiempo y jamás se marchitan sus hojas. Todo lo que hace le sale bien. Describe una persona, lo que venimos diciendo, una persona que escucha la voz de Dios y obedece y dice, todo lo que esa persona hace sale bien. ¿Por qué? Porque Dios le bendice, porque escucha a Dios y obedece. Después dice, con los malvados no pasa lo mismo, pues son como paja que se lleva el viento. Por eso los malvados caerán bajo el juicio de Dios y no tendrán parte en la comunidad de los justos. El Señor cuida el camino de los justos, pero el camino de los malos lleva a desastre. Este es un tema que cada vez que lees la Biblia vas a ver ese tema repetido vez tras vez, que la razón que Dios quiere nuestra obediencia no es porque Él quiere quitarnos cosas que no gusten, no es porque Él quiere someternos a una esclavitud, es porque Él sabe mejor que nosotros, y cuando obedecemos entramos en su bendición. Entonces la primera es en su hoja, mi obediencia me lleva a la bendición y el favor de Dios. Ese es un principio. Cada domingo en esa serie lo he repetido. ¿Por qué? Porque ese es un principio. Cada vez que tú decides salir de la voluntad de Dios, apúntelo, recuérdelo, vas a salir de su bendición también. Y cuando entres en su voluntad y le obedeces, entrarás en su bendición. Entonces me dieron preguntas. Hace como 2 meses escogimos como 6 de las preguntas más comunes y más, para mí, más interesantes que me dieron. Y hoy terminamos con las últimas 2 preguntas. Y lo que no vamos a hacer es preguntar qué dicen en las iglesias, qué dicen la gente religiosa. Lo que vamos a hacer con la pregunta es qué dice la Biblia, qué dice la palabra de Dios. La primera pregunta, ¿puedo ponerme un tatuaje? ¿Puedo ponerme un tatuaje? ¿Qué dice la religión? ¿Qué dicen las iglesias? ¿Sí o no? No, definitivamente no. Y si alguien te dice, y si tú preguntas a alguien, ¿por qué no puedo? Y si saben, si conocen un poco de la Biblia, sacaría la Biblia al Levítico 19. ¿Qué dice? No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto, ni se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Parece ser caso abierto y cerrado, blanco y negro, nada de tatuajes. Pero leemos el contexto antes de tomar la decisión de lo que dice la palabra de Dios. Dice, el contexto describe, no, bueno, lo que yo veo en el contexto, y vamos a leer el contexto, pero lo que yo veo en el contexto es que describe prácticas paganas, no describe lo que nosotros conocemos como el ponerse tatuajes. Vamos a leer lo que dice. No se corten el pelo en redondo, ni se recorten la punta de la barba. Qué raro, ¿por qué diría eso? No se hagan heridas en el cuerpo por causa de un muerto. No se hagan ninguna clase de tatuaje. Yo soy el Señor. Cuatro enseñanzas. Cuatro cosas que manda. Nosotros en la iglesia tomamos uno. No se hagan tatuajes. Ok, no puede hacer tatuajes. Es lo que sacamos. Pero son cuatro enseñanzas. Uno es de no cortar su pelo en redondo. Mi hijo estaría quebrando ese mandamiento. No corten la punta de su barba. Yo acabo de rasurar y yo también estoy quebrando. ¿De qué está hablando? Yo no creo, y si tú lees esto, tiene que decir, hay algo más que no entendemos, de algo de la cultura de ellos. Piénsenlo. Ellos salieron de que los israelitas, el pueblo de Dios, salieron de Egipto. En Egipto, la gente de ese país hacían algunas cosas para dar culto, para dar adoración y reverencia a su Dios. Uno de sus dioses exigía de ellos que cortara su pelo en redondo. Era una práctica y para dar reverencia, en vez de ir al culto los domingos, ellos cortaban su pelo en redondo. Otra práctica es de no cortar cierta parte de la barba, como señal que yo adoro a tal Dios y a tal ídolo, y yo hago reverencia a él. Y entonces los hombres no cortaban parte de su barba. También eso de cortarse por los muertos, cuando ellos guardaban luto, la gente que adoraba a ídolos, ellos se cortaban hasta para sangrar. Cortaban hasta, a veces, en un comentario dice, cortaban sus pedazos de su oreja, de su nariz, de su carne, se cortaban cuando andaban en lujo, y era la forma de agradar a sus dioses. También ponían tatuajes de sus dioses, con nombres y símbolos de sus dioses en su cuerpo. Entonces, cuando Dios dice todo eso, Él está hablando de no rasurarte de una forma que agrada a un ídolo, no cortar su pelo, como Él está hablando de cosas que caen en el contexto de la cultura antigua. Entonces, para mí, ese texto no, los tatuajes de hoy día son más decoración, son más de moda. Entonces, ese texto no está prohibiendo los tatuajes de hoy día, está prohibiendo la práctica de antes de poner tatuajes para adorar a un dios, a un ídolo. Ahora, hay muchas razones para pensarlo bien, obviamente, antes de poner un tatuaje. Aunque ese pasaje tal vez no dice que no puedes poner un tatuaje hoy día, hay razones para pensarlo bien. Antes yo trabajaba en Lincoln Memorial, en una funeraria, y me contaron, antes de que yo llegué, de un señor que había, un difunto que había, y él tenía en su brazo, tenía los nombres de como 5 o 7 mujeres. Y en todos, menos la última, tenía una raya tatuada. Tenía nombre tatuado en su brazo y después tenía una raya tatuada por el nombre. O sea, cada relación ponía el nombre de la señora y cuando terminaba con ella, cuando terminaba el matrimonio o lo que fuera, rayaba. Hay buenas razones para no hacer tatuaje. ¿Por qué? Porque son permanentes. Él puso el nombre de alguien un día y el día siguiente ya no ha aplicado el nombre de esa persona. Nosotros a veces hemos visto personas que, de joven que ha puesto tatuajes que después ya de adultos dicen, ¿para qué hice esto? Hay que pensarlo bien porque es algo permanente. Pero la razón que yo hice esa pregunta, yo sé que ninguno de nosotros está pensando en ir a poner un tatuaje. No es por eso, es porque siempre hay una respuesta religiosa a las preguntas en la vida, y antes de decir no o sí, solo porque sabemos que eso es lo que dice en la iglesia, yo dije, en la iglesia que dicen los tatuajes, me dijeron no, por ese pasaje. Después vimos que el contexto de ese pasaje no está hablando de lo que hacen hoy de tatuajes. Antes de poner una respuesta, si es de música, o de bailar, o de tomar, o de cualquier pregunta en la vida, antes de dar una respuesta, solo porque eso es lo que dice en la religión, piénselo bien, estudie la Biblia y da la respuesta que dice la Biblia, no la respuesta que dice la religión. Eso es importante también con los niños, porque si tú dices a tu hijo, no debes hacer esto porque la Biblia dice que no puedes, y después se da cuenta tu hijo que no es lo que dice la Biblia, ya perderás credibilidad con tu hijo. Bueno, seguimos con la segunda pregunta. ¿Puedo juntarme con alguien? ¿Puedo juntarme con mi novia, con mi novio? ¿Puedo juntarme con alguien? Hoy vamos a ver qué dice, para ver a esa pregunta, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de todo lo que es el matrimonio, el sexo, el juntarse, todo eso. Y va, si tú dices, tal vez, a ver eso, a ver lo que la Biblia dice de esa pregunta, y tú dices, pues yo no estoy haciendo eso, yo no estoy cumpliendo con lo que la Biblia dice, quiero que sepas que esa enseñanza no es para juzgar, es para informar. ¿Me entiende? No es para juzgar, no es para decir, si tú no haces esto, tú eres malo y no puedes estar aquí, que pensamos mal de ti, no, no, no. Es para informar, porque como veremos, lo que Dios dice va en contra a lo que la cultura dice. Entonces, vamos a ver lo que Dios dice, porque nosotros sabemos que al entender lo que Dios dice y aplicar eso a nuestra vida, entramos en su bendición. Si ponemos la Biblia a un lado, si decimos antes de ver lo que dice la Biblia de eso, si ponemos la Biblia a un lado y solo ver el estado de las relaciones en el mundo de hoy, yo creo que nosotros tendríamos que decir que las relaciones están en un mal estado, ¿no? Porque alguien se casa y tú sabes que probablemente dentro de pocos años se va a divorciar o uno el otro no va a ser fiel. Hay tantos niños que crecen sin uno de sus padres. Hay niños de diferentes familias en el mismo hogar. Todo lo que es relaciones múltiples. Tendría que decir, solo viendo al mundo, no viendo la Biblia, solo viendo al mundo, tendría que decir que el estado de las relaciones entre el hombre y la mujer y sus niños no está en un buen estado. ¿Cierto o no? Yo diría que es cierto. Lo que nosotros también sabemos, y lo que tú sabes, si lo pensamos así, es que eso no es lo que nada espera, no es lo que nada sueña, no es el sueño de una niña cuando es joven, pensar, yo creo que en mi vida voy a tener varios compañeros y me voy a acercar mucho con todos, y después voy a dejarlos, o me van a dejar, o... Nadie sueña con eso. No es el sueño de nadie, pero muchas veces es lo que ocurre. Ningún muchacho piense, yo creo que voy a tener niños allá y niños acá y no voy a ver a algunos. Y ningún muchacho piense eso. No es nuestro deseo de niño llegar a ser grandes y hacer lo que muchas veces ocurre en el mundo. Entonces, ¿por qué ocurre? Si no es lo que nosotros queremos hacer, si no es el sueño que tenemos, ¿por qué ocurre? Yo digo que tiene que ver con el modelo. Si tú piensas en medir algo, si estamos construyendo una casa juntos y te doy una tabla y te digo, córtame 5. Si no te digo 5 pies o 5 metros, probablemente vas a cortarlo mal. Y me vas a dar 5 pies cuando querías 5 metros. ¿Por qué? Porque hay dos modelos de medir, el modelo métrico y el modelo de pies y pulgadas. Y si no tienes el modelo correcto, te va a salir mal. Ok, cambiamos y aplicamos eso a las relaciones entre el hombre y la mujer. ¿Cuáles son los modelos en el mundo que vemos mucho? Son tres modelos que yo diría que son tan comunes que son la causa por todos los problemas en las relaciones que hay. El primer modelo es casarse no significa para siempre. Vas a una boda, ves la boda y pensás, a ver cuándo se divorcian. Ok. Todos lo han pensado. ¿Por qué? Porque ahora casarse no significa para siempre. Hasta la muerte nos separa es un dicho, no es lo que muchas veces vivimos. Son pocos los que lo viven. Es un modelo. El segundo modelo, que es la raíz de esos problemas, es ser novios significa sexo. Es lo que un modelo que en general en la sociedad que nosotros hemos llegado a esperar, que si dos personas son novios, que hay sexo de por medio. Es algo que el tercer modelo, vivir juntos en vez de casarse. Es otro modelo que ahora es tan común, que antes tal vez no era, pero ahora solo viendo cómo son las cosas hoy, es el tercer modelo, que antes de casarse o en vez de casarse, vivir juntos. El problema con las relaciones. El problema en el mundo con las relaciones son los modelos. Esos tres modelos causan los problemas en las relaciones. Entonces, ¿cuál sería el modelo? ¿Cuál es el modelo de Dios? Ahí en tus notas. Un hombre, una mujer, un compromiso de vida. Lo sabemos Pero con tantos modelos de relaciones en el mundo que son tan comunes, es bueno recordar que el modelo de Dios para relaciones es un hombre, una mujer y un compromiso de por vida. Leemos Marcos 10. Pero en el principio de la creación, Dios os creó hombre y mujer. Por esto el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y los dos serán como una sola persona. Así que no son dos ya, sino uno solo. Dos palabras que vemos ahí cuando Dios creó el hombre y la mujer y dijo, van a estar juntos. Dos palabras, exclusivo, en tu nota sale exclusivo y compromiso. Y dijo, el hombre dejará a su padre y su madre, se unirá a su esposa y será una sola carne, exclusivo. Un hombre, una mujer y un compromiso para toda la vida. Dice, ya no son dos, son uno. Exclusivo y un compromiso. Y ese plan tiene sentido si piensas en dos cosas, si piensas en dos componentes de cada relación, sexo y compromiso. Piensa en el sexo. Ahí dice en sus notas, sexo une personas. En la cultura, lo que tú ves en la tele, lo que tú ves en las películas, lo que tú ves con tus amigos, con todo el mundo, es que sexo es un evento. Pero lo que nosotros sabemos porque somos grandes y por lo que Dios dice en su palabra, une personas. No es solo un evento, no es como terminar la noche. Es algo que Dios ha puesto para unir a dos personas. Y ese es el concepto que ha dejado que esos otros modelos entren, porque nosotros no reconocemos que el sexo une personas, lo vemos como un evento. Entonces, es parte de la vida y no parte de un compromiso de por vida. En Corinto, algo increíble. Pablo está hablando a la iglesia en Corinto. Y Corinto era una ciudad donde alrededor de la gente, de los cristianos, había muchos ídolos, había muchas costumbres paganas. Y algo que ellos hacían, en los templos de ellos, tenían prostitutas de templo. Era parte de su costumbre. Cuando los hombres iban al templo, era parte de su adoración estar en ese ambiente. Y Pablo dice algo que es increíble acerca de lo que es el sexo. Dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? ¿Y habré de tomar yo esa parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta? Claro que no. Eso es la parte importante. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta, se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. ¿Qué está diciendo ahí? Él está diciendo, está hablando de contexto de los templos y las prostitutas en el templo. Pero lo que Él nos dice es un principio que en nuestra sociedad hemos perdido. Y lo que Él dice es, cuando Dios hizo ese acto entre el hombre y la mujer, Él lo hizo como algo que une a las personas. No es un evento, no es como parte del noviazgo, de lo que sea, de cómo terminar una cita, terminar la noche. Él dice, une a dos personas. Eso es importante. Cuando entendemos eso, que eso es algo que une, entonces nosotros vemos que cuando nosotros, que por la sociedad, por cómo es la cultura, ponemos eso como parte de otras relaciones donde no hay compromiso, entonces estamos uniéndonos y separándonos y uniéndonos y separándonos y dejando una parte de nuestra alma por todas partes. Y Dios dice, no, yo creí eso para unir a dos personas, para que fueran una sola persona. Es el segundo punto de eso del modelo de Dios, de un hombre y una mujer, un compromiso de vida, es que el compromiso da seguridad. Cuando Dios creó el matrimonio, el hombre y la mujer dijo, así ya no son dos, sino uno solo. El compromiso da seguridad. El plan no es solo estar juntos, es tener el compromiso. Cuando hay un compromiso de por vida, eso cambia todo. ¿Por qué? Por lo que nosotros sabemos, cuando no hay un compromiso de por toda la vida, la puerta siempre está ahí. La puerta siempre está ahí. Esa dinámica cambia todo en la relación. Es como cuando mi hijo viene y avisa la cosa que uso para cargar al niño. Muchas veces cuando tengo que ir abajo a trabajar, él viene a mí, él sabe que voy a bajar a trabajar, y él viene llorando, quiere que lo levante. Y a veces lo levanto para llevarlo a Jackie. Y él pide, me señala eso, y pide que lo ponga en eso, para que Porque él sabe que cuando yo ando a su puesto y él está ahí, que no lo voy a dejar. Hay un compromiso. Así es el compromiso de matrimonio. Cambia la relación. No es estar juntos, es tener un compromiso. Y ese fue el plan de Dios, un hombre y una mujer para el resto de la vida. Y eso, yo sé que eso va tan en contra como en la sociedad generalmente vivimos. Pero eso es lo que Dios dice. Entonces, si el sexo une, el compromiso da seguridad, de un hombre, una mujer, un compromiso de por vida. La cultura dice, ¿cuál es el modelo general de la cultura? Con quien sea, por cuanto tiempo sea conveniente. Y cuando me aburro, me paso a... Es lo que la cultura dice, y Dios dice no. Si van a seguir mi camino, si van a poner su vida bajo mi voluntad, es un hombre, una mujer, un compromiso de por vida. En sus notas, lo que nosotros tenemos que hacer para evitar dolor en las relaciones, para evitar todo el dolor que va con las relaciones y todo lo que nosotros hemos visto en nuestras vidas, es comprometerte a seguir el plan de Dios. Es hacer un compromiso que no importa cómo he vivido antes, es decir, yo seguiré el compromiso de Dios. Y lo que Dios dice en Hebreos 13, leemoslo juntos, 13:4, que todos respeten el matrimonio y mantengan la pureza de sus relaciones matrimoniales, porque Dios juzgará a los que cometen inmoralidades sexuales y a los que cometen adulterio. ¿Por qué debemos de comprometernos a seguir el modelo de Dios y no seguir los modelos que nos parecen más fáciles de la cultura? ¿Por qué? Si solo hay una razón, temor a Dios. Nosotros conocemos a Dios y nosotros sabemos que cuando Dios dice, yo juzgaré a los que no lo hacen, que es algo serio. Esto es algo, la mejor motivación por seguir al plan de Dios en ese aspecto de nuestra vida. Aunque no sea fácil, aunque va en contra de lo que hacen los demás, aunque significa terminar cosas y no empezar otras cosas y decir no, y aunque significa mucho y muchas cosas muy difíciles en la vida, la razón por seguir es porque Dios dice, yo juzgaré a los que cometen inmoralidades sexuales. Y cuando Dios dice eso, no está jugando. Entonces, lo que el compromiso para nosotros es así, en la etapa de la vida que tú estés, es decir, yo seguiré el plan de Dios. Si eres soltero, significa abstener y mantenerse puro. Si andas de novio, es no vivir juntos. Y si estás casado, es ser fiel. Mire, yo sé que yo no estoy diciendo que tienen que hacer eso. Yo solo estoy diciendo que si tú quieres seguir a Dios en ese aspecto de tu vida, evitarás a mucho dolor, y así es como se hace. Otra parte, y no, eso no importa quién seamos, quién sea, dónde, si eres novio, anda soltero, está casado, no, para todos nosotros, es nunca aconsejar a nadie que haga algo diferente, que salga del plan de Dios. Porque cuando nosotros aconsejamos, bueno, ¿por qué no viven juntos hasta que ya se conocen mejor, o hasta que eso, el otro, por mientras, o yo no apruebo de ella o no apruebo de él? Porque cuando nosotros aconsejamos mal, nosotros estamos invitando a la persona que estamos aconsejando que entre en una vida que los va a llevar fuera de la bendición de Dios y va a introducir dolor en su vida. Entonces, no solo es comprometerse a seguir el plan de Dios en su vida, es nunca aconsejar a alguien que haga algo diferente. Eso va en contra de la cultura. Yo sé, todo lo que vemos en la tele, todo lo que escuchamos en la radio, en las películas, lo que vemos con nuestros conocidos, así no es como viven la gente. Pero Dios dice, mis hijos deben vivir así. Mis hijos, si quieren mi bendición, vivirán así. Entonces, la decisión es tuya. Pero tiene que ser una decisión, porque si tú esperas a estar en el momento, para los que estamos casados, si esperas a estar en el momento y estás coqueteando con alguien, y si no has tomado la decisión que seguirá lo que dice Dios, si tú andas soltero y estás esperando y no has tomado una decisión definitiva, y de repente sale una persona y si tú no has tomado decisión antes, yo te digo por experiencia, por ver la vida, saldrá de lo que dice Dios. No será fiel a lo que dice Dios. Entonces, de tomar una decisión, y eso es lo que yo no puedo dar tan suficiente importancia a esto, de tomar la decisión de seguir el modelo de Dios, de decir, no importa la oportunidad que me sale en mi vida, con fulano, que aquí, que yo voy a seguir lo que dice Dios, un hombre, una mujer, un compromiso de vida. Es tomar esa decisión. Y si tú no tomas esa decisión, si tú dices, a ver qué pasa, me gustaría, yo creo que saldrá una oportunidad en tu vida y tú saldrás del camino de Dios, de lo que Dios quiere. Y cuando lo haces, entrarás en dolor tarde o temprano. Si no has pasado por eso en tu vida, aviso a otros que han pasado por ese dolor. Y cuando cumples el plan de Dios, y eso es lo increíble, cuando cumples el plan de Dios, te salvas de mucho dolor. Yo pienso momentos en mi vida que en ese aspecto yo, por un milagro, he obedecido a Dios y he dicho, no, voy. Cuando yo he obedecido a Dios en ese área de mi vida, yo me he salvado de mucho dolor, porque yo veo atrás y veo, si hubiera hecho esto y lo otro, y hubiera ido aquí y hecho allá, y yo hubiera estado en esos problemas, eso me hubiera pasado. Te salvas de mucho dolor cuando sigues el plan de Dios en tu vida. Yo puse ahí, no sé si lo puse en las notas, la tarea de tomar el compromiso. Todos caemos en tres categorías. Algunos dicen sí. Desde siempre así es como yo vivo, es la decisión que yo he tomado. Que en mi vida es un hombre, una mujer, un compromiso, y si algo no cabe en eso, yo no lo voy a hacer. Otros dicen, por el otro extremo, dice, yo entiendo que eso es lo que la Biblia dice, eso es lo que yo esperaría escuchar en una iglesia, y yo no estoy convencido, porque aunque suene bien, no cabe con mi vida. Yo no sé cómo podría seguir eso. Y por en medio, otros dicen, pues, tal vez, yo sé que debería. Y para nosotros, todos nosotros, la tarea es tomar la decisión de seguir el plan de Dios en tus relaciones. Y lo que voy a hacer va a ser un poco incómodo, entonces vamos a tener los ojos cerrados, ¿ok? Durante la oración, no ahorita, yo sé que va a ser un poco incómodo. Durante la oración, en medio de la oración, yo voy a pedir que los que quieren hacer ese compromiso con Dios, de que vas a seguir su plan en tus relaciones futuras, que levanten tu mano. Ahorita no. Cuando estamos orando, todos vamos a tener los ojos cerrados. Pero si tú puedes hacer eso y hacer ese compromiso, luego cuando sale, o cuando tienes que tomar una decisión, y cuando sale la oportunidad o la persona y tienes la tentación, ya habrás tomado el compromiso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Dios Padre, tú eres bueno con nosotros. Tú eres nuestro Dios. Eres nuestro Padre. Y a veces, Dios, tú pides cosas que nosotros que parecen ser imposibles. Que no caben con la cultura, que no caben con nuestras vidas y no sabemos cómo obedecerte. Hoy te pido, Dios, que tú nos des valor para hacer el compromiso de seguirte en nuestras relaciones. Te pido, Dios, que nos des el valor de tomar la decisión. Y luego, Dios, cuando sale la oportunidad de salir de tu camino y desobedecerte, que solo pensemos en el dolor que causaremos en el futuro. Y que seamos fieles a nuestro compromiso a ti. Con los ojos cerrados, si tú dices conmigo, pues yo sí hago ese compromiso, que en mi vida las relaciones va a ser de un hombre, una mujer, un compromiso de por vida. Solo con los ojos cerrados, nadie más sino Dios lo va a ver. Levante tu mano conmigo y haz ese compromiso con Dios. Dios Padre, tú ves nuestro compromiso. Te pedimos que nos dé fuerza, Dios, para cumplirlo. En tu nombre oramos. Amén.